Pues ya empezamos a grabar. Hola chicos, bienvenidos a otro episodio de Cubo On Air. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es Sara Núñez. Tiene una historia muy bonita que me gustaría que conozcáis.
¡Hey! Bienvenidos a Cubo On Air, el podcast de Cubo. Un espacio de entrevistas y reflexión sobre los temas de la vida y la espiritualidad. Un lugar donde el pensamiento y la opinión cobran voz contigo. Yo soy Mau Carrillo y esto es Cubo On Air.
La conversación es la expresión de nuestro modo de pensar. Séneca.
¿Qué tal, Sara?
Pues muy bien, gracias. Aquí encantada de estar en el podcast y estar contigo.
Estoy muy contento también de poder pasar este tiempo contigo y que puedas estar aquí. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué estudiaste?
Uy, esta pregunta ya empieza grande porque estudié muchas cosas. Era la típica niña que se le daba bien, bueno, salvo la educación física, que siempre fue mi némesis. Prácticamente todo lo demás se me daba muy bien, entonces todo el mundo esperaba que hiciera algo grande. Y yo cuando llegó la hora de elegir qué es lo que quería estudiar, esperaba a todo el mundo que fuera pues médico, arquitecto, las carreras que más piden, ingeniero aeroespacial o algo así. Y a mí es que no me gustaba ninguna de esas cosas. Yo solo quería ser normal. Entonces dije, bueno, enfermería es algo que es grande, es muy bonito, es una cosa preciosa, lleva muchísimo esfuerzo, pero es un poco más tranquila y pues, bueno, no tienes esa sensación de grandeza a lo mejor que puedas tener en otras carreras, ¿no? De expectativas, quiero decir, exteriores. Entonces entré en enfermería y luego por cuestiones de salud mental tuve que dejarlo porque vi que realmente estaba haciéndolo porque había que hacer algo, no era lo que me gustaba. Entonces pasé a hacer arte dramático.
¿Estabas estresada? ¿Estabas con ansiedad?
Tenía ataques de pánico todos los días. Me escondía en el baño de la universidad mientras se hacían los exámenes o durante las clases. O sea, fue la peor etapa que yo recuerdo. Y ahora que lo puedo ver con perspectiva, es lo mejor que me pudo haber pasado porque fue una señal de alarma. Creo que la ansiedad hay muchas veces que la vemos como una gran enemiga, pero es una grandísima ayuda. Y ahora yo, que ya soy creyente, en aquel momento no lo veía así, pero ahora lo veo como una gran ayuda de Dios. Es una redirección. Es lo que tienes ahora mismo, lo que estás haciendo ahora mismo, no es lo que tienes que estar haciendo, no está pasando lo que tendría que estarte pasando, no estás yendo por el camino que te corresponde. Sal de ahí. Porque como estás empecinado en el camino que estás llevando y está bien, porque no es en mi caso hacer enfermería no se puede considerar en ningún caso algo malo, era algo maravilloso. Era simplemente que no era lo correcto para mí. Entonces yo decía, si lo que estoy haciendo está todo bien, o sea, no estoy haciendo nada extraño. Entonces lo vas acallando, lo vas silenciando en todo momento, hasta que ya llega un punto en el que es más grande que tú y te viene una oleada tan grande que dices, vale, algo hay que hacer. Esto definitivamente no está bien. Y en mi caso lo dejé en cuarto de carrera. Me esperé hasta el último año.
Wow.
Para dejarlo. Me quedaban tres asignaturas solo.
¿Y pero los últimos años es cuando estabas peor o...?
Estuve mal desde el principio, curiosamente.
Wow.
Lo que pasa es que al principio cuando tienes ansiedad lo escondes muy bien.
Y a lo mejor al principio no entiendes qué está pasando.
Efectivamente. En mi caso, por ejemplo, además pasé por depresión y luego tuve trastorno obsesivo compulsivo. Sí, tuve una cantidad de cosas maravillosas. Todas ellas venían de la ansiedad y eran maneras de ocultarla. Entonces, si tardas mucho en darte cuenta realmente de lo que está pasando y de qué estás haciendo por ello, que la mayor parte de las veces desde el inicio lo que hacemos es empeorarlo sin saber. Igual que cuando te tuerces un tobillo y sigues andando, sigues corriendo, a lo mejor lo estás empeorando, pero es que tienes que seguir. Pues con la salud mental pasa un poco lo mismo. Entonces, bueno, dejé enfermería ya en cuarto de carrera porque fui a ver un musical con mis padres y me eché a llorar desde que empezaron. Y yo estaba mirando a mis padres diciendo, es que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, es que esto es lo mío, es que esto es lo que yo quiero hacer. Y yo recuerdo que salí llorando y me planté, según salimos del musical, no podía ni hablar, me planté en el centro de las escaleras en mitad de la Gran Vía. Mis padres, cada uno a un lado, los dos mirándome diciendo,
¿Qué
le está pasando a esta mujer? Y yo me eché a llorar muchísimo y dije, ya está, voy a dejar la carrera. Dejo la carrera, me quedaban 4 meses.
¿Y se me quedó flipados tus papás?
Se quedaron completamente locos, por supuesto. Aunque en realidad yo creo que se lo verían venir porque me veían sufrir. O sea, no me vieron sufrir muchísimo. Entonces, fue un golpe duro porque quieres que tu hijo haga algo bien, haga algo, pues eso, algo grande o que... que mejore las condiciones de la familia también que lleva atrás, ¿no? Mm. Yo en mi caso era la primera universitaria de toda mi familia. Y era como algo especial y lo dejé en el último momento diciendo, yo tampoco.
También es difícil porque ha sido una inversión de tiempo, de dinero, dejarlo así porque sí.
Por supuesto.
Y además que lo que tú dices es un principio, o sea, ser alguien profesional y tener esa carrera y de pronto de actuación, ¿qué pasa?
Totalmente. ¿Qué? Y luego está la cosa, obviamente tus padres quieren que tengas una buena vida. Uh-huh. El aspecto monetario también es importante, claro. Una enfermera cobra muy bien. Uh-huh. Es muchísimo trabajo, o sea, sí. Y en ocasiones no está tan bien pagado como debería.
Además, pero... y con lo del COVID, cuando fue la época de COVID, fue
una injusticia.
Una quemazón para todos los enfermeros y
increíble.
Médicos. Y
eso. Increíble. O sea, muchísimas de mis compañeros lo han ido dejando y demás, pero las que aguantan es porque realmente es un trabajo que tienes que hacer con mucho amor.
Yeah.
Es un trabajo de amor, sí, hacia los demás y hacia ti, lo que haces.
Sí.
Y claro, yo dejé ese sueldo, que es un sueldo que prácticamente va a ser fijo, más, bueno, con los contratos que hay es un horror, pero más o menos tienes trabajo todo el año y todos los años. Y lo dejé por ser actriz, que básicamente es dedicar tu vida a la nada, porque uh-huh. es muy inconstante, se cobra fatal en la mayor parte de los casos, a no ser que seas de los grandes. Entonces es muy, muy difícil entrar.
Porque suena muy bien, ¿eh? Eso de ser actriz.
Tú piensas Hollywood, sí. El glamour, o cuando ves a los de aquí de España, igual es algo como muy elevado, es algo muy guay. Pero lleva muchísimo trabajo debajo y es muy difícil llegar a ese punto. Y la gran mayoría obviamente no llegan. Lo que estás viendo es la puntita del iceberg. La mayor parte siguen debajo del agua moviendo los piececitos como los patos en plan, a ver si me mantengo a flote. Entonces fue un choque importante, muy, muy importante. Pero bueno, ya había hecho teatro antes en el colegio y demás, y a mí me encantaba y se me daba bastante bien además. Y dije, vaya, tengo que hacer esto. Voy a probar. Si no, siempre puedo volver a terminar la carrera uh-huh. o hacer cualquier otra cosa. Si es que realmente tenía 23 años y tenemos esa idea de que cuando acabas la carrera, ya está. No, 21 años, perdón. Que cuando acabas la carrera, tu vida ya acaba ahí. Es como que has alcanzado la meta y a partir de ahí todo es estático. Si eres enfermero con 22 años, tienes la carrera de enfermería, vas a ser un enfermero. Si eres ingeniero, vas a ser ingeniero. Si eres cualquier otra cosa, electricista porque tienes una FP de electricidad, pues vas a ser electricista. Y ya está, y tienes tu vida así, ya en línea. No, que va, para nada. Y eso es algo que te cuesta muchísimo darte cuenta y que desde fuera no te dicen. Porque ese es el momento en el que tienes que elegir una cosa, no 47.
Claro.
Entonces tú piensas que solo va a haber una para siempre y no es verdad.
Qué difícil poder llegar a un punto de decir esto es lo que quiero para toda la vida.
No conozco a nadie que sea imposible para él cambiar de camino en algún momento. Es muy difícil, es muy duro. Eso sí que es cierto. Y a más avanzas en la vida y más cosas tienes que ganar y que perder con cada cambio, se hace mucho más complicado.
Claro.
Pero eso no significa que no puedas. Uh-huh. Y sobre todo cuando eres joven, hasta que llegas a los 30 ya y te estableces pues, con una familia, una casa o lo que sea, que bueno, a lo mejor te viene mucho más tarde también, pero uh-huh. todos esos años de los 20 son casi de prueba como ser humano. Uh-huh. Te estás forjando a ti mismo como ser humano. Entonces, en esa edad es una edad en la que crees que te conoces muy bien. Entonces, hay que aprender a conocerse y hay que aprender a buscar el camino que es el correcto para ti. Uh-huh. Sobre todo yo creo que en el momento en el que ves que hay algo que no encaja del todo, o que tú no encajas en ese camino, que ese camino no encaja contigo, pararte un momento y pensar, ¿qué es lo que está pasando aquí? Es una dificultad propia, yo que sé, los exámenes. Yo no quería hacer tantos exámenes. ¿Quién quiere hacer esa clase de exámenes brutales en los que estás 4 horas escribiendo y tienes que dedicarte días y noches y bebiendo Red Bull por las noches uh-huh. para estudiar? Nadie quiere hacer eso. Eso es un mal, por así decirlo, necesario. Es un obstáculo que hay que pasar para llegar al punto al que llegas. Pero hay otro tipo de obstáculos que no corresponden al camino que estás siguiendo. En mi caso, eso, la ansiedad, y a mucha gente que la salud mental le va poniendo trabas y hay que darse cuenta de que eso hay que solucionarlo.
Es un tema muy interesante ese de la ansiedad, porque creo que es algo que cada vez pasa más o cada vez se escucha más.
Pero también creo que estamos en un momento en el que intentamos ponerle etiquetas a todo y categorías a todo. Y la ansiedad es parte de la vida. Entonces, hay momentos en los que los picos de ansiedad son un problema muy grave y hay otros momentos en los que los picos de ansiedad van acompañando a tus circunstancias y los tienes que aceptar como la gestión emocional del momento, es lo que tienes que hacer. Entonces, también creo que estamos convirtiendo en enfermedad muchísimas cosas que son parte de la vida en cualquier momento. Sí, la gente joven se ve muchísimo lo de la ansiedad y demás. Cuando eres adolescente, todo el mundo tiene un cierto grado de ansiedad. Hay muchos de ellos que pasamos la barrera de lo sano y ya empezamos a convertirlo en algo peor. Pero muchos de ellos simplemente hay que decir, vale.
Sí, sobre todo en la adolescencia. Desde la adolescencia, claro, que ya estás manejando un montón de cuestiones emocionales y hormonales y luego entrar ahí en la competencia, tratar de encajar en un círculo cuando estás empezando a formar tu personalidad o intentar ser aceptado. Es un cúmulo de cosas. Luego empiezas a chocar con tu propia familia porque no, ni tú, claro, te entiendes, no entiendes a los demás. Mucha gente que no sabe cómo gestionarlo y lo gestiona de una manera equivocada y puede ser fatal. ¿Llegaste a tomar algún medicamento? ¿Llegaste a tener tratamiento?
Yo iba a terapia con una psicóloga y esto no está bien, no recomiendo que la gente lo haga, pero a mí me mandaron una medicación y yo, según cogí la medicación, la tiré a la basura. Porque yo sabía que lo que yo necesitaba no era un parche, era hacer el trabajo duro para mejorar. Y la medicación está ahí para ayudarte en ese camino del trabajo duro, para hacértelo un poco menos horrible. Pero yo decidí que mi manera de hacerlo era coger la parte dura solo, sin diluir en agua, sin ponerle un poquito de azúcar para que sepa mejor. Y ya digo, no lo recomiendo a todo el mundo. Hay gente a la que le pueda venir bien, gente a la que no.
Ya, porque claro, puede haber causas también orgánicas que requieran el medicamento y otras ocasiones en las que, descartando eso, se tenga que trabajar más en los patrones de pensamiento, de conducta, pero sí, a veces que es muy, muy, muy insoportable y entonces
necesitas
no puedes dormir, no puedes estar ni despierto. Y hay momentos en el que dices, yo me monto en este toro y lo cojo por los cuernos, que me sacude y que me sacude todo lo que me tiene que sacudir.
Exacto.
Pero yo no quiero seguir parchando esto porque sé que esto son síntomas de algo que está ocurriendo en mi interior que tengo que trabajar. Un medicamento no va a venir a solucionar cosas que no has procesado, o tu perspectiva de la vida, de ti mismo, etcétera, etcétera. O una situación como la tuya, ¿no? Que tenías que tomar una decisión y cambiar de dirección. Y claro, eso, una medicina no te lo va a hacer.
Si yo, por ejemplo, hubiera sabido que mis problemas venían de otro sitio, pero mi carrera o el camino que estaba siguiendo era realmente el que yo quería o el que yo consideraba el correcto en el momento, seguramente lo hubiera tomado porque habría sido una ayuda. Es maravilloso, pero hay que hacer el trabajo.
Sí, de todas maneras, en algún momento tienes que soltar las muletas, en algún momento tienes que hacer el trabajo y caminar por ti mismo porque es así, ¿no? ¿Y entonces has trabajado de actriz?
He trabajado de actriz, pero muy, muy poquito, porque casi todo lo que he hecho son prácticas con mi escuela. Entonces, todavía no he podido hacer mucho. Yo terminé la Escuela de Arte Dramático hace 2 años y desde entonces he estado enferma me diagnosticaron una enfermedad autoinmune y demás. Entonces, estaba muy débil como para poder trabajar bien como actriz, entonces no he podido hacerlo. He estado trabajando de otras cosas, pero no he tenido la suerte de hacerlo, ¿no? Que también creo que ha sido una humildad, un proceso de humillación, en el sentido de humildad, maravilloso. Porque cuando acabas algo te piensas que todo te va a venir de golpe y vas a ser feliz haciendo eso exactamente, pero Dios tiene otros caminos y tiene otras cosas que poner en tu camino que son más importantes, aunque a ti no te lo parezca.
Exactamente.
Y que a lo mejor son mejores, aunque tú te niegues en un principio, y te llevan a muchísimo más de lo que tú nunca pudieras haber imaginado.
Lo que menos piensas es que los caminos tortuosos puedan ser buenos en alguna forma, pues no siempre nos es fácil entenderlo así, ¿no? Asimilarlo de esa forma.
Completamente. Bueno, en mi caso además es que justo descubrí a Dios, por así decir. Tuve mi primer encuentro ya con Dios y con Jesús cuando estaba terminando arte dramático y yo creo que Dios me dio esos 2 años de pausa y dolor en realidad para acercarme a Él. Porque si yo hubiera seguido en la burbuja del mundo, además del arte dramático, es un mundo muy tóxico en muchísimos aspectos, es un mundo muy oscuro, muy sucio. Es precioso y tú como espectador ves todas las luces, ves los focos, ves los colores, ves los bailes, pero por detrás están las Bapalinas, que es el lugar más oscuro y sucio que puede haber en un teatro. Entonces, creo que Dios me cogió justo en el momento perfecto para decir, aquí hay algo más, yo soy mucho más grande que todo eso, mírame a mí, y luego ya si acaso vuelves, según venga, pero ahora hay algo mucho más grande y definitivamente Él es mucho más grande que cualquier otra cosa que yo pudiera haber pensado según salía de la carrera. y más importante y más brillante y con más color.
¿Consideras has tenido algún reto en tu carrera de actriz? ¿Cuál sería un reto?
El mayor reto para un actor o una actriz es trabajar de actor o actriz. Pero sí, en el proceso de estudiarlo creo que surgen muchísimos obstáculos y muchísimos problemas y retos que sobre todo van contigo como persona, porque cuando estás aprendiendo a interpretar a otras personas tienes que, por ejemplo, justificar la maldad en otros, que no hay nadie que sea malo porque sí, hacen esas cosas por algo y tienes que profundizar en ellas y llegar hasta ellas. Descubres cosas horribles del ser humano y por tanto de ti mismo.
¿Qué papel juega Dios en medio de todo esto? ¿Qué papel ha jugado la fe en medio de esta situación que me estás contando? No es fácil hacer frente a esto. ¿Cómo llegaste tú a acercarte a la fe?
Pues yo creo que fue Dios el que me quitó el velo de decir precisamente eso, de soy una persona, yo soy buena persona, yo soy maja con la gente, soy agradable, intento hacer las cosas bien. Eso no significa que seas una buena persona. Eso es parte y ayuda y es genial, pero no es eso. Tienes muchísimas otras cosas. Y bueno, no creo que haya una buena o una mala persona. Si somos personas y tenemos la capacidad para hacer cosas magníficas y para hacer cosas horribles. Y día a día hacemos pequeñas cosas que son malas, que se van sumando y no nos damos ni cuenta porque lo he hecho yo. No pasa nada. Yo me perdono. Lo mismo cuando lo hace otra persona te duele más, ¿no?
Además, hay quienes hacen peores cosas que yo. O sea, es claro, el mínimo.
Claro. Y además, si no, siempre tienes el comodín de Hitler, que fue el que peor lo hizo, pues ya está. Nadie es mala persona más que él y los secuaces. No, no. Fue terrible, hizo cosas terribles. Pero también cuesta mucho aceptar, igual que en nosotros, lo terrible, lo bueno en los demás. Todos tenemos la capacidad de las dos cosas y lo hacemos día a día. Creo que Dios me ayudó muchísimo ahí. Bueno, el final de mi carrera coincidió justo, de estudiar la carrera, quiero decir, coincidió justo con la pandemia. Entonces fue un momento en el que había muchísimo tiempo libre y había que estudiar interpretación online. Que tú me dirás, ¿cómo haces teatro online?
¡Wow!
Con un compañero al otro lado al que te llega la réplica con 2 segundos de retraso, la voz entrecortada por la cobertura. En fin, aquello fue un mundo muy curioso. Y luego acababa la clase y te quedabas mirando la pantalla en negro y decías, falta algo. Entonces, en mi caso, ese falta algo, se fue convirtiendo en un busca qué es lo que te falta. Y apareció Dios en mitad de todo eso. Y eso fue justo el momento en el que se cayó el velo de soy una persona horrible y ahora qué. Y está faltándome algo que no estoy completa de ninguna de las maneras. Llevo toda la vida buscándolo. Estuve jugando con el budismo, con el hinduismo. Lo investigué absolutamente todo.
¿No tienes un trasfondo cristiano? ¿No tienes un trasfondo?
Sí, bueno, soy de España, entonces aquí todo el mundo, el trasfondo católico lo tenemos todos. Pero de ahí a que le des alguna importancia o que juegue un papel importante en tu vida, pues no, la verdad es que no. Mi madre es creyente, pero a su manera. Ella tiene su propia versión de Dios y mi padre es ateo, ateísmo, y yo también lo era. Yo era de tirar piedras si pudiera a la gente que era cristiana, porque no lo entendía. Para mí eran, perdón por la palabra, pero eran idiotas. ¿Cómo puedes creer en algo así si no lo ves, si no lo oyes? ¿Qué me estás contando? Y luego te das cuenta de que es que ellos están viendo y oyendo algo que tú no. Esa es la diferencia.
Yeah.
No son idiotas, simplemente tienen una perspectiva diferente a la tuya y han encontrado algo que tú todavía no. Probé de todo y luego el mundo fantástico del yoga, que como disciplina física es maravilloso, pero en cuanto te metes en todo lo que hay detrás dices, aquí hay un montón de cosas que no tienen el más mínimo sentido. Hay otras que parece que tienen sentido, pero a mí no me llenan. Entonces yo iba buscando algo que me llenara a mí de verdad, pero a mí, y que no fuera una regla mágica de todo el mundo. Haz yoga y serás zen. Pues bueno, pues muy bien, o no. A lo mejor te tuerces el tobillo y eres un miserable.
Ya te estabas acercando ahí al estado búdico cuando de pronto pasa algo y te sale el demonio que realmente está ahí.
Exacto, exacto. Yo decía, aquí hay unas cosas muy extrañas. Y ya me paré y dije, vale, pues si estoy buscando algo que me llene y veo que algo falta y en mi cultura y en mi alrededor siempre ha estado Dios, pero ahora nadie le hace caso, voy a empezar a buscar por ahí, porque quién sabe, a lo mejor encuentro algo. Yo lo buscaba como conocimiento, no buscaba a Dios como Dios Padre, sino como la historia. Si toda la gente ha encontrado algo bueno en esto, yo seguro que le saco algún partido también. Y empecé a prestarle atención por eso, porque yo quería sacar partido de Dios. Un poco feo, pero es así. Y luego lo dejé en un tiempo porque dije, bueno, realmente... Y ahí fue cuando Dios empezó a llamarme, pero de verdad. No a... Esto te va a servir.
O sea, hubo tu tiempo de búsqueda, así como... Como buscaste en otras religiones y sí. Así, dijiste, bueno, me voy a dar esa oportunidad al cristianismo porque, bueno, claro. Esto mueve gente o se escucha que hace algo, pues vamos a ver.
Eso es, pero como el que busca un genio de la lámpara. O sea, a ver si esto me sirve a mí, uh-huh, a ver si esto me completa. Uh-huh. Ya está.
Y llegó un momento que dijiste, no, esto...
Esto tampoco. No. Uh-huh. Esto no.
¿Y cómo lo buscabas?
Nada, simplemente quería leer y leía testimonios de otra gente. Estuve yendo a varias iglesias, pero no a las misas. O sea, yo solo entraba en la iglesia porque pensé que así era como venía la revelación divina. Tú te paras enfrente del altar y se enciende una luz blanca o viene del techo y te dice, estoy aquí. Bueno, uh-huh. pues no. Uh-huh. Habrá gente a la que tenga la maravillosa suerte de encontrarse así.
¿Y en alguna vez, no? En algún momento dijiste, oraste o... ¿Hablaste con Dios así, bueno, Dios, si existes, muéstrate en mi vida o ayúdame? O
no, en aquella época la verdad es que no. Solo esperaba que si Él existía, era Él el que lo tenía que hacer. Uh-huh. Eso creo que es algo que nos pasa mucho a los creyentes continuamente. Es, si realmente estás ahí y me quieres, hazlo. Uh-huh. No va así. Pero de un momento de ese egoísmo de decir, haz las cosas por mí, jolines, por favor, uh-huh. Hazlo ya. Pues lo esperas así, de alguna manera.
¿Y qué pasó entonces?
Pues seguí en mi círculo de buscar y ya me di cuenta de que esa no era la manera de buscarle, y cuando dejé de buscar fue cuando apareció él, y aparecía el nombre de Isaías por todas partes. Lo escuchaban, no es un nombre nada común, lo escuchaban niños en la calle, una mamá llamando a un niño, Isaías, en Carabanchel, que yo soy de Carabanchel. Isaías es un nombre que yo en Carabanchel no me habría imaginado oírlo nunca. Lo vi por internet en varios sitios, lo escuchaba, y ya dije, Isaías, que y me puse a mirar y es un libro de la Biblia, uno de los profetas mayores, Isaías. Y me resistí unos días, pero dije, ya está, he encontrado algo genial. Tenía la sensación de que...
Pero estaba... en ese momento no sabías ni que era profeta, ni que era uno de los más
importantes. No tenía ni idea de Isaías, no sabía...
Ni dónde estaba, si estaba en el principio, en el final, Nuevo, Antiguo Testamento...
No, imaginaba que estaba en el Antiguo porque, bueno, sí, yo hice di las clases de religión en el colegio y en el instituto y demás.
Tenías algo de...
Sí, tenía un poco de
noción.
Sí, pero... Realmente no sabía, o sea, me sonaba más Jeremías, fíjate, que Isaías. Uh-huh. Entonces dije, bueno, pues voy a probar. Y noté una ilusión por comprarme una Biblia, que además estuve días buscando la Biblia más bonita, la mejor que pude encontrar, porque quería que todo fuera bonito para que eso me ayudara a leerlo.
Ajá, ajá.
Y conseguí la Biblia más preciosa del mundo, que la tengo ahí en casa, rosa, doradita, es maravillosa. Y según la cogí, fui con mi novia, me acuerdo, a Correos a recibir el paquete. Y no había leído nada todavía la Biblia y no era creyente en sí, pero tenía la Biblia en las manos y era como una sensación de emoción.
Ay, qué curioso.
Que yo era atea, ya te digo, de las más críticas. O sea, me parecía horrible cualquier persona que creyera. Y yo tener esa Biblia en las manos y decir, esto es increíble. Y se lo oculté a mis padres, no quería que nadie supiera que estaba buscando o eso. Y abrí la Biblia, me puse a leer Isaías ya cuando estaba sola en casa. Y llegué al 45... En una sentada, me puse en el suelo, sentada, a leer. Y cuando llegué al capítulo 45, me eché a llorar de una manera que yo no me había imaginado nunca. Pero llorar, de decir, esto es verdad. Y eso que Isaías, a lo mejor los primeros capítulos no son los que más te invitan de la Biblia precisamente. Son un poquito bélicos y un poquito, en fin.
Sí, tienes que entender mucho de la historia del pueblo de Israel y toda la cosa. Precisamente Isaías es cuando ya está... Dios hablando de lo que iba a pasar como consecuencia de muchísimos años sin reconocer que estaban actuando de una manera equivocada, que incluso les hacía daño principalmente a ellos mismos. Pero bueno, ¿y entonces qué pasó?
Me eché a llorar de una manera en la que dije, Dios, que esto es verdad. Llevo todo este tiempo a ciega, esto es cierto. Y me estaba llamando, o sea, era para mí. Ha utilizado a Isaías para llegar a mí de alguna manera y ya cuando empecé a leer no pude parar. Pero es algo muy especial porque fue lo que utilizó claramente para decirme, estoy aquí. Y fue precioso. Y además fue curioso porque me compré la Biblia en inglés. Porque todo lo que encontraba de Dios en castellano me producía muchísimo rechazo, porque era lo que estaba acostumbrada a rechazar toda mi vida.
Uh-huh.
Entonces dije, pues, si está en otro idioma, que además el inglés lo entiendo bien, lo hablo bien, dije, pues a lo mejor así me es un poquito más fácil.
Muy buena estrategia.
Estuve justo en ese libro que tiene un montón de palabras extrañas para mí. Tenía que irlas buscando con el móvil. Y ya llega un punto en el que empecé a saltarme las palabras que no conocía y dije, nada. Todo lo demás me sirve. No hace falta que lo entienda perfecto porque me está diciendo algo grande con esto. Uh-huh. Entonces, sí, fue...
Llegas a Isaías 45. ¿Y qué pasa? ¿Despierta en ti esa búsqueda de Jesús? ¿Qué sucede? Pues, ¿cómo conoces a Jesús?
A Jesús, lo malo yo creo de esta sociedad cristiana pero no cristiana en la que vivimos es que todo el mundo conoce algo de Jesús pero no conoce a Jesús. Yo sabía muchísimas cosas sobre él. Yo tengo Biblias de cuando era pequeñita porque era lo que se regalaba en la comunión, en el bautizo y demás. Yo me sabía un montón de historias, pero no tenía ni idea de qué era Jesús, el Hijo de Dios. Sí, te sabes las dos palabras, vale, Hijo de Dios, bueno, tres.
Sí, y recuerdas el Belén, en Navidad...
Claro, todas las historietas, que era carpintero, que era muy buena persona, que tal, que era un maestro, que era una figura histórica, que... Entonces dices, vale, pues es figura histórica y era una grandísima persona, probablemente la mejor persona que haya pisado la tierra nunca, pero ya está, y te quedas con eso. Y luego te paras y dices, espérate un momento, si es un personaje histórico y lo acepto como personaje histórico, ¿por qué no acepto todo de ese personaje histórico? ¿Por qué solo estoy quedándome con una parte? Uh-huh. Y además con Retintín. Sí, bueno, panes y peces. Sí, bueno, el vino. Uh-huh. ¿Por qué no te quedas con todo lo demás? Si esa parte crees que es verdad, ¿por qué el resto no lo va a ser?
Uh-huh. Pues si no, niégalo todo, porque si no, a lo mejor es un invento.
Claro. Y no, eso se lo inventó la iglesia porque quería hacer esto, esto y lo otro y dominar el mundo. Bueno, la iglesia no empezó siendo poderosa. La iglesia empezó siendo gente normal que sabía lo que había y decía y compartía la grandeza.
Y daba su vida, incluso lo hacía sabiendo que le iban a matar.
¿Qué ganaron? Nada, perdieron. Mm. Perdieron, bueno, ganaron a Dios, quiero decir, pero a nivel humano, a nivel de lo que se ve desde el resto de la sociedad, lo perdieron todo, muchos de ellos.
Sí.
No llegó a ser iglesia poderosa hasta muchos siglos después.
Uh-huh.
Entonces, todos esos que lo fueron dando desde el principio, ¿en qué creían? Esto no era una conspiración de decir vamos a llegar a ser grandes en algún momento y me voy a preocupar para que mi tataranieto sea una persona grande y sea papa y sea rico. No. Ellos creían en algo muy grande y por eso se construyó todo lo que venía detrás. Entonces, yo hice el camino de buscar qué era lo que esa gente en aquel momento creía, no lo que se cree ahora. Aparte es lo mismo. Obviamente Dios es el mismo antes, ahora y después.
Claro.
Pero se ve desde otro punto de vista en algunos aspectos. Y además tenía la cosa de que odiaba a la Iglesia Católica. Me parecía terrible, hipócrita y yo lloraba cuando entraba en las catedrales de lo ostentoso que era aquello. Ahora lo veo desde otro punto de vista. Sigue sin encantarme. A nivel arquitectónico me parece increíble y artístico todo lo que han hecho.
Uh-huh.
Pero me parece demasiado y me parece que no va al punto. Entonces, en aquel momento pensaba lo mismo, pero desde una perspectiva de juicio, de decir, pues eres malo porque estás haciendo esto. Y cuando empiezas a ver por qué se hacían esas cosas, por qué la gente estaba dispuesta a dar tanto por eso, le das la importancia a eso, no a lo que hacen por ello. Entonces, le das la importancia a Dios, le das la importancia a Jesús, para que yo dé toda mi vida y todo lo que tengo por Dios, que tiene que ser Dios.
Uh-huh. Sí, exactamente, ¿qué tiene que ser Dios? ¿Qué tuvo que haber ocurrido? ¿Qué está ocurriendo?
¿Qué había ahí que les movía a todos ellos?
Y además, no solamente a sufrir persecución, comenzó como necesidad de amor y de compartir, de dar, de preocuparse por el otro, de tener unos valores mucho más arraigados en el amor, ¿no? De ir contra cultura, contra toda la imposición, todo condicionamiento mental también, y sobre todo para poder vivir un gozo por encima de cualquier situación.
Justo.
¿Y cómo viviste tú este cambio entonces? ¿Conoces a Cristo? ¿Conoces más de Jesús?
Uh-huh.
¿Y llegas a entender qué es lo que estaba pasando en la raíz de la fe cristiana, en los principios, qué sucedía en la gente? ¿Te encuentras con ese Jesús? Uh-huh. ¿Y qué pasa en tu corazón? ¿Qué pasa en tu vida?
Me di cuenta de que no podía seguir haciendo las cosas que hacía hasta entonces, muchas de ellas, y de que no podía seguir actuando como lo venía haciendo hasta entonces, y sobre todo que no podía barrer las cosas debajo de la alfombra, como creo que todos hacemos en muchísimos puntos de la vida, sino que tenía que había algo más grande al que tenía que responder y al que tenía que apreciar y al que tenía que intentar ver, aunque no me apeteciese.
Mm.
Y ese es un trabajo muy, muy difícil para cualquier cristiano que ya sea cristiano desde hace, aunque sea un mes, pero para alguien que es completamente nuevo es muy raro. Más que difícil, es raro, porque es diferente a todo lo que tenías antes. La gente de tu alrededor, en mi caso, no hay nadie más cristiano en mi entorno cercano. Entonces la gente de tu alrededor no te va a entender, va a pensar que haces cosas raras, incluso se van a reír de ti, porque eso
creo
ocurre.
Creo que te ha venido alguien a lavar el cerebro.
Mi padre me sigue tomando pues, por la idiota que tomaba yo antes a los cristianos, a los católicos, a los creyentes. Pues él me toma a mí de, bueno, pues vale, te ha dado por esto, otra, es una fase, ya te dará por otra cosa en algún otro momento, ya te darás cuenta de que es una chorrada todo esto. No creo ya, yo creo que no, hay un punto en el que no vuelves atrás. Puedes alejarte, puedes decir, vale, es demasiado trabajo que no estoy dispuesto a hacer, porque eres un ser así y ya está. Y hay veces que eres vago y no quieres hacer todo el trabajo y lo bueno de Dios es que luego te recoge igualmente después, si vuelves hacia Él.
Exactamente. Hay momentos de desánimo, hay momentos de duda también. No todo es color de rosa y es un proceso. Y también eso que has dicho tú, de la familia, de los amigos, también podemos pasar por situaciones y momentos difíciles. A veces podemos perder amistad o podemos perder cercanía. Muchas veces hasta hay padres que pueden dejar de hablar a sus hijos.
Sí.
Y es curioso cuando Jesús habla y dice precisamente esto, ¿no? Dice, he venido a traer espada, he venido a traer división. Porque me acuerdo que estoy leyendo con Alba y me acuerdo que cuando habla Jesús y dice, cuando habla de esto, ¿no? Que he venido a traer división y va a suceder que hermano contra hermano, padre contra hijo, nuera contra suegra y cosas así, es lo que os espera. Y te quedas como que qué. Y le digo a Alba, oye, que vino a formar equipos de fútbol. Le digo, ¿qué es que vino a traer la división ahí, la división cristiana ahí de la suegra contra la nuera y un equipo ahí de fútbol? Qué guay, le digo, es muy guay Jesús. En medio de todo se le da ánimos a los chicos, venga, vino a formar equipos de fútbol, primera división de una vez. Pero realmente es cierto el hecho de que, es muy cierto de que luego cuando nos acercamos a la fe, sí podemos llegar a sufrir ese rechazo y esa división ocurre con otras personas porque no entienden lo que está pasando de la misma manera que nosotros no entendíamos a los demás cuando no creíamos en Cristo y rechazamos por dentro, odiamos cómo pueden estar creyendo en esto, que unos religiosos ahí que están golpeándose el pecho todo el día y
lleno de rodillas o descalzos peregrinando, pero qué sí, por regresar una estatua, ¿qué me estás diciendo?
Sí, entonces, claro, puede ser que cuando no hemos llegado a poder entender bien, no podemos acertar al punto de cómo adorarle, porque no sabemos realmente quién es, cómo su carácter y esto. Entonces le empezamos a adorar y a buscar de formas que realmente no son. Al final tenemos una idea, una teología, un propio Dios creado en nosotros y al final le adoramos de acuerdo a como nosotros creemos que es ese Dios, ¿no?
O como vemos que los demás lo hacen.
Exactamente, entonces luego también se puede entender que cuando hay personas que ven desde fuera la fe cristiana, en este caso, ven cosas que por sentido común están raras. No solamente el hecho de que puedas amar a tu enemigo, todas estas cosas, sino más bien que hay cosas cuando no se entiende la fe cristiana, podemos hacer o decir cosas que realmente no es lo que Cristo transmitió, ni el ejemplo que Él dio. En mi opinión puede ser también como una mezcla. Cuando ve de fuera el cristianismo y todavía no sigue la fe cristiana, pues dice, uy, esto evidentemente no está bien. Entonces no está bien, yo no quiero seguir esto. Tampoco quiero que mis hijos vayan a seguir esto porque está fatal.
Completamente.
Ni alguien que yo quiero, porque hay este lado, ¿no? Creo que en el fondo tenemos una mala interpretación de Dios en que incluso los cristianos, los que estamos empezando a seguir la fe, estamos en el camino de entender cada vez mejor a Dios. Conforme vamos avanzando y profundizando y acercándonos a Él, también vamos construyendo mejor esa imagen de quién realmente es Dios, ¿no?
Exacto. Es como lo que decíamos antes de cuando eres adolescente, que te estás construyendo a ti mismo y te vas conociendo a ti mismo según pasa el tiempo. A Dios más y Dios es más grande. Entonces necesitas un proceso de para ir conociéndole. Y lleva muchos años y es un esfuerzo. Porque hay parte que viene dada, por así decir, pero hay otra parte que tienes que buscarla.
Exactamente.
Y no conformarte con lo que sabes hoy, sino seguir buscando. Porque si no, lo que va a pasar es que te quedas estanco. Que es lo que se ve vamos, yo lo he visto a mi alrededor en muchísima gente que es creyente no practicante, por ejemplo, y es porque como ya sé esto, ya está. No tengo por qué buscar más. Sin embargo, si sigues buscando, vas a seguir encontrando cosas y siempre todo te va a enriquecer a ti como persona y sobre todo va a enriquecer esa relación tuya con Dios. La va a hacer cada vez más fuerte y más resistente. Hablamos de Dios y sabemos cosas acerca de Dios, sobre Dios, sabemos lo que dice Dios, pero no conocemos a Dios. Uh-huh. Y creo que esa es la parte importante en la que muchos, durante épocas, sobre todo cuando eres nuevo cristiano, te vas olvidando. Porque hay tantas cosas por saber, hay tantas cosas por conocer, tantísimos libros de teología, teorías, tantísimo, la misma Biblia, las historias y demás, que te quedas con todo ese conocimiento nuevo y al final tu conocimiento de Dios se queda en conocimiento.
Sí, termina siendo un conocimiento, nada más. Claro. Es más intelectual y de pronto puedes recitar y tener la facilidad incluso de argumentar y convencer y que capaz a la gente, pero al final no lo estás experimentando.
Claro, te quedas en la forma, no en el contenido. Uh-huh. Es importante darse el tiempo de buscar a Dios, Dios, al que va contigo. Uh-huh. Y verle en todas las cosas. Hay otra parte que es la más importante y que si no tienes esa, todo el tema es conocimiento, te da igual. Uh-huh. Hay gente que ha estudiado teología siendo atea. Uh-huh. Eso no les hace estar más cerca de Dios y saben más de Dios que tú, pero no va de eso.
Al final, ese tiempo con el Señor íntimo, esa búsqueda de corazón, cuando dice el Señor, me buscaréis con todo vuestro corazón, con toda vuestra mente, y me hallaréis quien me buscase de esa forma, ¿no? Y es así. O sea, podemos estar buscando y tratando de rellenar esos huecos de conocimiento y estar quizá comparándonos con los demás es un peligro. ¿Y cuánto sabe este? Mira qué bien se comunica hablando de Dios. Nos apantalla, ¿no? Nos puede dejar así deslumbrados y nos dejamos guiar por ahí. Y queremos leer, estudiar y todo. Que está bien, está súper perfecto. Mientras más estudies y conozcas de Dios, pero sin descuidar esa parte que comentas tú, esa parte de tu conexión con Dios y de tu inquietud por saber quién es a nivel personal, a nivel íntimo, para que eso rija tu conocimiento y que siga impactando nuestra vida, ¿no? ¿De qué manera influyó tu identidad, tu manera de verte a ti mismo, conocer a Jesús?
Hizo una muesca importante en la concepción que yo tenía de mí misma, porque tendemos a formar o basar nuestra identidad en las cosas que hacemos. ¿Qué eres? Pues mira, soy enfermera. Ser enfermera es mi identidad. Ser actriz es mi identidad. Ser fontanero es mi identidad. Ser, yo qué sé, diseñador gráfico. No. Eres diseñador gráfico como profesión, pero ¿qué eres tú como persona? Entonces, mezclamos esas dos cosas que simplemente tu profesión es algo muy importante en tu vida, por supuesto. Pero es una parte de ti. No eres tú. Yo, por ejemplo, cuando dejé de carrera dije, ¿y ahora qué soy? ¿Quién soy? Soy la persona que no acaba ninguna carrera, soy la persona que no hace nada, que soy. Y cuando conoces a Dios, dices, soy hija de Dios. Todas las demás cosas son añadidos geniales que me han enseñado, que me han aportado, que me ayudan a aportar a los demás. Pero yo lo que soy es una hija de Dios, ya está. Y eso es algo muy extraño porque dices, vale, ¿y qué? Hija de Dios, ¿y qué? ¿Y qué haces siendo hijo de Dios? Y ya vuelves otra vez a cuál es tu identidad en lo que haces. Entonces, creo que ahí fue un punto importante de decir, vale, hay muchas cosas que daba por sentado que son yo, que realmente no. Y es muy difícil, todavía sigo sin entenderlo porque no sé definirte qué es ser hijo de Dios. ¿Cómo lo transcribes en carne? O sea, que en algo material, ¿qué es eso? Pues que hay cosas que no hace falta pasarlas a algo material. Hay cosas que creo que buscamos tenerlas tangibles y muy claras físicamente, por ejemplo, ser capaces de escribirlas en un papel, cuando realmente hay cosas que no hace falta, eso que estamos buscando en el lugar equivocado, centrándonos en la premisa equivocada.
¿Cuáles han sido tus retos desde que has decidido seguir a Jesús?
Mis retos sobre todo han sido no dejarme llevar, pues eso, toda mi vida he puesto muchísimo valor en el conocimiento, en las cosas, en la perfección de las cosas, y me valoraba a mí misma por todas las cosas que sabía y todas las cosas que sabía hacer bien. Y en la búsqueda de Dios, mi reto ha sido no poner el valor de nuevo en esas cosas otra vez. Y de que no por saber más de Dios, soy más cercana a Dios, o soy mejor cristiana, o soy más lo que fuere. Entonces, mi reto ha sido el darme cuenta, que no siempre ha sido rápido, cuando estoy dejándome llevar por la vieja Sara que se precia en esas cosas, ¿no? Uh-huh. He leído más, sé más, he aprendido esto, ahora sé lo que fuere. y dejar a Dios de lado esos días, por ejemplo, porque me pasa mucho, de cuando me obsesiono mucho con un tema y quiero saber muchísimo de eso. Entonces hablo con Dios 5 minutos y me paso a saber más sobre él. Es como, ¿no? Pero es como leerte la biografía de Meryl Streep. No es conocer a Meryl Streep, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y mi gran reto ha sido ese. Y luego, de cara a los demás, el intentar encajar esa nueva identidad en Cristo en tu vida diaria. Porque realmente te da la sensación de que has cambiado muchísimo cuando no has cambiado tanto a ojos de los demás, o te da la sensación de que no has cambiado nada cuando los demás te miran y dicen: esto no lo habrías dicho ni hecho en algún otro momento, que ¿de dónde sale esto? Entonces, buscar cuadrar esa pieza, ¿no? Que es como si te hubieran dado una pieza diferente del puzzle y la tuvieras que meter en un hueco, que dices: a ver cómo encajo esto yo aquí ahora. ¿Qué tengo que hacer para que esto encaje? Y creo que ese ha sido el reto.
Sí, porque al final hemos construido una vida, un entorno, con otra forma de ver las cosas, amistades.
¿Y cómo encajas en lo que ya tienes todas las cosas nuevas que también te están viniendo? Más personas, una comunidad nueva, también tienen que encontrar un sitio ahí. La vida que llevabas hasta ahora estaba construida por la Sara que no tenía, en mi caso era la Sara que no tenía a Dios. Entonces ahora, en esa vida que ya tenía construida, tengo que meter todo lo demás. Y es fascinante y es genial, pero es un poco abrumador.
Ya.
Entonces también hay que aprender a
poner límites, ¿no?
Sí, a decir, vale, hasta aquí. He visto a 17 personas nuevas este mes, me parece genial, pero hasta aquí. Sois geniales los 17, pasito. Pero distribuiros a lo largo del año, por favor.
Sí, sigo siendo ser humano y...
Efectivamente.
Si no, viene un bombazo de un cambio de vida, nos puede abrumar.
Sí, y sobre todo está el peligro de que cuando te abrume demasiado vuelvas a lo de antes porque es más fácil.
Sí, exactamente. Yo digo, no, esto me queda muy grande, esto es demasiado. Y estamos hablando del tema de conocer gente nueva y todo esto, y cómo encajar y todo ese nuevo mundo y así. Pero claro, conoces a nuevas personas y todo esto. ¿Qué importancia tiene para ti la comunidad ahora?
Por un lado, es una red de seguridad, aunque no les conozcas demasiado, pero dices, esta gente es como yo, en algo, tiene algo común conmigo. Si necesito recurrir a ellos porque surge cualquier duda, me siento descolocada, ¿no? Todas estas cosas nuevas, ahí hay gente que te puede ayudar a colocar o que ya tiene parte colocada y te hace sentir una seguridad, es decir, aquí hay alguien que entiende lo que yo, y es precioso. Y luego es tan bueno y tan bonito ver lo que se puede llegar a ser y la relación con Dios que ves en los demás de manifiesto. Porque tú piensas en la relación con Dios y bueno, es algo él y yo, sí, pero se manifiesta hacia afuera. Entonces, ver cómo lo manifestáis los demás es tan enriquecedor y es tan bonito que edifica un montón. Entonces, es maravilloso tener una comunidad en la que poder imbuirte, ¿no? En la que poder meterte.
Sí, pues también, como dices tú, o sea, es un mundo nuevo, o sea, es una vida nueva. No es fácil saber cómo manejar ciertas situaciones. Es más fácil ir aprendiendo de los demás, ¿no? Al final, la comunidad es como, o sea, la comunidad cristiana, el pasar tiempo con gente que está viviendo todo esto. Y es lo bonito de ver como diferentes procesos, diferentes personas que están empezando, que llevan más tiempo y que ya han pasado ciertas circunstancias de la vida. Han pasado por cosas dolorosas, han pasado por cosas bonitas también. Pero claro, uno va aprendiendo y viendo cómo está obrando Dios en esas personas. Y uno va aprendiendo de esto de forma práctica, ¿no? Ahora ya no solamente de la letra y del conocimiento, sino también cómo se plasma en la realidad, cómo se plasma en el día a día, en lo cotidiano, en las relaciones. Porque si no, es triste, te quedas ahí viéndolo solo, ahí tú con Dios y ya está muy bien, pero casi como ahí retirado.
Sí, es una vida de ermitaño.
De ermitaño, sí.
Y es, hombre, los monjes también tienen su comunidad. Lo malo es
exactamente.
Que cuando lo haces tú solo, estás completamente solo. Uh-huh. Es muy importante encontrar una comunidad. Yo, por ejemplo, sí que es cierto que tiendo a aislarme socialmente con mucha frecuencia en cuanto siento un mínimo de presión, que normalmente me la pongo yo misma, no es que venga de fuera. Pero es una comunidad diferente, no es el círculo de amigos típico que tienes, es algo distinto. Porque todos tenéis un objetivo común también y os alegra ver que los demás van hacia ese objetivo común, y eso es algo que es muy, muy bonito.
¿Hay algo que estás aprendiendo últimamente en tu caminar con Dios, de él o de ti misma?
a ser paciente, pero siempre he sido súper impaciente y creo que es que ha sido muy curioso porque mi historia con Dios ha venido de la mano del terminar un ciclo de tu vida que es el estudiar y ha venido de la mano de la enfermedad, que no ha sido grave gracias a Dios, pero ha sido un punto de cambio absoluto en todos los aspectos de mi vida y todos ellos de su mano. Entonces, a lo que estoy aprendiendo ahora, lo que estoy intentando interiorizar, por así decir, integrar de alguna manera, es a aprender a ser paciente y aprender que Él lleva ese proceso, es Él el que lo está dirigiendo. Entonces, es lo que estoy intentando ver ahora, ver todo este proceso, todo lo que realmente me está dando Dios para que aprenda, para que coja, para que utilice, y yo no me estaba dando ni cuenta, sobre todo en la espera. Que la espera es... Ahora tenemos los cascos con la música cuando esperamos en el metro o un libro o un lo que sea y realmente no tenemos un tiempo dedicado al esperar y ya está, sin hacer nada más, solo esperar. Y cuando tu vida se pone en un punto que es esperar, lo puedes ir rellenando de cosas, pero tienes que esperarte igualmente, es difícil. Tener la suerte de poder abrazarte a Dios en esos momentos y ver todo lo que... ver cómo Él lo va rellenando es maravilloso.
Es muy bonito llegar a ese punto en el cual no necesitas nada y que puedes estar a solas contigo mismo y poder sentirte que estás lleno, que estás acompañado, que estás pleno. Esa plenitud. Cuando comenzó mi camino en la fe, había momentos en que lo sentía, no todos los días ocurría, pero decía, wow, esto es experimentar a Dios, este gozo lo quiero vivir siempre. Me acuerdo de haber pensado, lo tengo todo, lo tengo todo. De hecho, me acuerdo que estaba yo viviendo regularmente en el tema económico, quiero decir, y bueno, también en el emocional. Y me acuerdo que decía, lo tengo todo. Y era una sensación súper bonita, que era difícil de explicar. Me permitía verme bien a mí mismo, ver bien a los demás. Así que sí, es muy triste que pueda quedarse solamente en algo religioso. Que no pase de ahí, que no siente en nuestro corazón, que no tenga ese impacto para poder estar bien y poder disfrutar y sentir que estamos completamente llenos y de verdad experimentando la vida con plenitud, ¿no? Y una última pregunta,
¿sí?
Ya está para terminar. ¿Qué le dirías a otra persona que estuviese viviendo esa búsqueda o ese rechazo a Dios? Porque yo creo que hay muchas más personas que se resisten.
Creo que si eres una persona a la que le gusta buscar, también tienes que dejar espacio para que te busquen. Estar atenta de verdad y no silenciar las cosas que no te gustan. Porque en mi caso, estoy segura de que podría haber llegado a Dios antes si me hubiese dejado. En ese primer proceso de búsqueda, si realmente hubiera escuchado, seguro que habría encontrado muchísimo más. Y fui yo la que dije, no, este camino no me interesa lo más mínimo. Y hay un montón de veces que nos ponemos a nosotros mismos las trabas para mejorar y para llegar a las cosas que realmente son buenas e importantes. Y a la gente que no busca, que busque. Que busque qué es lo que falta.
Que no se conforme.
Que no se conforme efectivamente con lo que ya hay y sobre todo con el vacío que ya tienes. Si tienes un vacío, tienes que llenarlo de alguna manera y no con cosas de este mundo, quiero decir. Bueno, si yo tengo hambre, me como algo, pero no es lo mismo. Es algo espiritual, hay que llenarlo con algo espiritual. Busca. Busca y escucha de verdad. Y no te cierres a las cosas que ya conoces, porque en mi caso yo empecé a buscar en todas las demás filosofías y todas las demás religiones y todas las demás cosas en el mundo, porque es que a la cristiana ya la conocía y la veía mal. Pero es que lo que tú ves no es lo que es siempre. Y no deberías cerrarte a esto, porque sí, por tu orgullo de decir, soy mejor que esto, soy mejor que esta gente que ya cree en esto. Creo que eso es lo que les diría. Y a una Sara, si fuese alguien muy, muy similar a mí, que es tan perfeccionista y que busca las cosas tan exactas y tal, no tienes que buscar sola. No busques sola. Siempre hay más. Siempre hay más gente y siempre está Dios para ayudar. Si tú le pides, de verdad, si tú te paras y le pides a Dios que te ayude, que te acompañe, lo va a hacer. Aunque no creas en Él, es que ya lo está haciendo. Solo que tú no lo quieres ver o no lo ves, pero ya lo está haciendo. Ábrete a la posibilidad de ver cómo lo hace. Pídele que te acompañe y va a aparecer, es que le vas a ver.
Pues muchas gracias, Sara. Ha sido muy guay tenerte aquí. Te agradezco un montón por tu amistad, te agradezco mucho porque has aceptado venir. Espero que puedan ocurrir más veces que puedas venir a acompañarnos. y nada, por la confianza de compartir todas estas cosas con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, Mau. Y a Q, por hacer lo posible también.
Sí, así es, así es. Chicos, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por seguirnos y nos vemos pronto en las actividades de Q. Chao.
Estás escuchando. Estás escuchando. Q on Air, el podcast de Q.
Ha sido guay.
Ha sido muy guay. Qué fácil. Sí, ¿no? Hablamos de Dios y sabemos cosas acerca de Dios, sobre Dios, sabemos lo que dice Dios, pero no conocemos a Dios. Yo me sabía un montón de historias, pero no tenía ni idea de qué era Jesús. Estamos buscando en el lugar equivocado, centrándonos en la premisa equivocada.
Yo proclamo firmes promesas en público. No susurro cosas oscuras en algún lugar escondido. No le habría dicho al pueblo de Israel que me buscara si no fuera posible encontrarme. Yo, el Señor, solo digo la verdad y solo declaro lo correcto. Isaías 45:19.